La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La hidrosfera describe en las ciencias de la Tierra el sistema material constituido por el agua que se encuentra bajo y sobre la superficie de la Tierra.
Hay que saber también que la hidrosfera incluye los océanos, mares, ríos, lagos, agua subterránea, el hielo y también la nieve.
Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo. Soy Fernando Díaz y aquí tengo a mi lado, como no, a Esperanza Suárez.
Pues sí, hola Fernando, ¿qué tal? Hola amigos, qué bueno tener su compañía en este tiempo de estudio, en este tiempo de reflexión, en este tiempo, podríamos decir, de aprendizaje, en el que no faltan las curiosidades y, por supuesto, la buena música.
Eso es, son los ingredientes de un programa diferente donde el agua es protagonista, pero sobre todo el agua de la vida. La Fuente de la Vida es la adaptación para España de A Través de la Biblia. Esta labor es realizada por Virgilio Bagnoni, encargado de la traducción y adaptación para España de este viaje trepidante por el libro de los libros. Más de 1.300 acercamientos en nuestro tren de la Biblia comparada en las 66 estaciones de cada libro.
La Fuente de la Vida, este es el título, es un espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia. Biblia del teólogo John Vernon McGee.
A Través de la Biblia es el nombre de la versión tan conocida en el ambiente hispanoamericano, pero ahora también en la versión para España y más allá, a través de La Fuente de la Vida. Son más de 80 países que disfrutan de estos programas. Visite lafuentedelavida.com, donde encontrarán más información detallada.
Visite también nuestra página y allí encontrarán recursos muy útiles que les pueden ayudar al mismo tiempo que escuchan el programa. Y ahora sí, ya nos toca pasar a la exposición bíblica, pero antes vamos a escuchar una canción que esperamos sea de su agrado.
Agradecemos a los músicos que contribuyen con su aportación musical. Estamos preparados, listos, adelante con la música.
A través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Algunos han dado su propia vida y otros viven lejos de su familia. También hay los que lo han dejado todo para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy, llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones, y algunos han dado su propia vida, otros viven lejos de su familia, también hay los que lo han dejado todo para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa.
La confianza de otra persona es algo que no se consigue a la ligera. En un mundo en el que los aprovechados están de guardia para sacar partido de la inocencia ajena, es necesario tener los ojos bien abiertos para evitar a los embaucadores.
A veces estas personas sin escrúpulos tienen un comportamiento tan bien camuflado que son capaces de colarse sin que nadie lo perciba y llegar así a hacer un daño irreparable. Así ocurre en el mundo del espionaje, donde el engaño está a la orden del día y las mentiras son constantes, algo que queda evidente al ver algunas tramas de películas y novelas.
Hoy abriremos la Biblia en los capítulos 14, 15 y 16 del libro de Jueces, donde veremos detalles de un relato muy conocido que habla precisamente de engaños y espionaje.
Sí, nos vamos a encontrar con Dalila viendo cómo es capaz de engañar a Sansón
y descubrir su secreto. Jueces capítulo 14, 15 y 16 de los versículos 1 al 23. Vamos allá.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el libro de los jueces, capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 23. Continuando con nuestro estudio en el libro de los jueces, llegamos hoy al capítulo 14. Es asombroso que el Espíritu de Dios viniera sobre un hombre como Sansón, pero resulta obvio que Dios se manifestaba en él. Leamos, pues, para comenzar, los primeros dos versículos de este capítulo 14 de Jueces, donde encontramos que a Sansón se le prometió una esposa. Descendió Sansón a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre, diciendo: «He visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer». Ahora, ¿por qué no fue él a hablar con la mujer para decirle que la amaba y que quería casarse con ella? ¿Por qué no fue para hablar con su padre? En aquellos tiempos siempre se hacía algún tipo de contrato cuando se trataba de un matrimonio. ¿Por qué no se encargó de esto él mismo? Sus padres tuvieron que encargarse de hacer los arreglos para su matrimonio. Este era Sansón. Continuemos ahora con los versículos 3 y 4. Su padre y su madre le dijeron: «No hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos». Sansón respondió a su padre: «Tómame esta por mujer, porque ella me agrada». Su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Sansón iba a usar su matrimonio como un ardid para poder librar a Israel de los filisteos. Y empezó muy bien. Ahora, el versículo 5 nos relata un interesante incidente. Sansón mató a un león y propuso una adivinanza. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, un león joven vino rugiendo hacia él. Continuemos leyendo los versículos 6 al 9 de este capítulo 14 de Jueces. «Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en sus manos. Él no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió, pues, y habló con la mujer, y ella agradó a Sansón. Al volver después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y vio que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomándolo en sus manos, fue comiéndose la miel por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos para que comieran, pero no les reveló que aquella miel la había tomado del cuerpo del león. Cuando se dirigía a Timnat con sus padres, Sansón fue atacado por un león. El Espíritu del Señor vino sobre él durante esta hora de peligro, y Sansón mató al león con sus propias manos. Durante otro viaje, días después, Sansón se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león y descubrió allí un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó el panal de miel en sus manos y comió. También les dio a sus padres, pero no les dijo dónde lo había conseguido, porque el acercarse a un cuerpo muerto era una violación de la ley nazarea. Continuemos ahora con los versículos 10 al 14 de este capítulo 14 de Jueces. Fue, pues, su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Aconteció que cuando los filisteos lo vieron, tomaron 30 compañeros para que estuvieran con él. A estos 30 dijo Sansón: «Yo os propondré ahora un enigma. Si en los 7 días del banquete me lo explicáis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Pero si no me lo podéis descifrar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Ellos respondieron, «Propón tu enigma y lo oiremos». Él les dijo, «Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura». Ellos no pudieron descifrar el enigma en 3 días. Según la costumbre, Sansón hizo banquete de bodas. El banquete tuvo lugar en la casa de la novia. Todos los invitados eran filisteos. Los enigmas o las adivinanzas eran una forma de diversión en aquel entonces, y Sansón les propuso a los invitados un acertijo y les dio 7 días para poder resolverlo. Si encontraban la respuesta a la adivinanza, entonces Sansón les daría 30 capas de lino fino y 30 vestidos de fiesta. Pero si fallaban en acertar y declarar su enigma, entonces ellos tendrían que darle a él las 30 capas de lino y los 30 vestidos de fiesta. Ahora, al no saber nada del león que Sansón había matado y del enjambre de abejas en el cuerpo muerto, no había manera alguna de que los 30 invitados pudieran acertar el enigma de Sansón. Leamos los versículos 15 al 18 de este capítulo 14 de Jueces, que nos relatan cómo Sansón fue engañado y mató a 30 filisteos. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, «Induce a tu marido a que nos explique este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Acaso nos habéis llamado aquí para despojarnos?» Lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, «Solamente me aborreces, no me amas, pues no me explicas el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo». Él respondió, «Ni a mi padre ni a mi madre lo he explicado, y te lo había de explicar a ti». Aquella mujer lloró en presencia de Sansón los 7 días que duró el banquete, pero al 7º día él se lo declaró porque ella lo presionaba y la mujer se lo contó a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiera, los de la ciudad le dijeron, «¿Qué cosa es más dulce que la miel? ¿Y qué cosa es más fuerte que el león?» Sansón le respondió, «Si no araseis con mi novilla, nunca habríais descubierto mi enigma». Los filisteos acudieron a la esposa de Sansón para que les ayudara a resolver el enigma. La amenazaron diciéndole que si ella no descubría cuál era su secreto, quemarían la casa de su padre con ella dentro. Ahora, el arma más fuerte que una mujer tenía eran sus lágrimas, y la esposa de Sansón derramó las suyas por 7 días. La experiencia debió resultar agotadora para Sansón. Por fin, él tuvo que ceder y le declaró la respuesta a la adivinanza. Y ella inmediatamente dio la respuesta a los filisteos. Ahora observemos que Sansón también tenía habilidad para expresar ocurrencias. Él sabía que estos hombres habían llegado a descubrir su enigma por su esposa. Leamos ahora los versículos 19 y 20. «El Espíritu del Señor vino sobre él. Descendió Sansón a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos pagó con las vestiduras a los que habían explicado el enigma. Después, encendido de enojo, regresó a la casa de su padre. Su mujer fue dada a un compañero al que Sansón había tratado como amigo. El Espíritu del Señor vino sobre Sansón y él se fue al sur, a Ascalón. Mató allí a 30 hombres para poder conseguir 30 mudas de vestido que necesitaba para pagar la apuesta que había hecho. Se enojó tanto con su esposa por haber divulgado su secreto que se fue a casa de su padre y no la llevó consigo. Entonces el padre de ella la entregó a un amigo de Sansón». Ahora llegamos a Jueces capítulo 15. Leamos los versículos 1 y 2, donde empieza el relato del incidente en que Sansón quemó la cosecha de los filisteos. Aconteció después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, que Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Al llegar dijo, «Entraré para ver a mi mujer en la alcoba». Pero el padre de ella no lo dejó entrar, sino que le dijo, «Pensé que la aborrecías y la di a tu compañero, pero su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala, pues, en lugar de la mayor». Después que se le aplacó el enojo, fue a visitar a su mujer llevándole un regalo. Pero su suegro, pensando que ya no la amaba, se la había entregado a un amigo. Por supuesto, a Sansón no le gustó esto. Veamos qué sucedió leyendo los versículos 3 al 5. Entonces le dijo Sansón: «Sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si les hago mal». Fue Sansón y cazó 300 zorras, tomó antorchas, juntó cola con cola y puso una antorcha entre cada dos colas. Después, encendiendo las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, y las viñas y olivares. Al parecer, Sansón se creyó justificado para vengarse de los filisteos. Cazó entonces 300 zorras, las juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Encendió las antorchas y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos. El resultado fue la destrucción de las mieses de los filisteos. Continuemos ahora con los versículos 6 al 8 de este capítulo 15 de Jueces. Los filisteos preguntaron: «¿Quién hizo esto?». Les contestaron: «Sansón, el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero». Vinieron luego los filisteos y los quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: «Ya que esto habéis hecho, juro que no descansaré hasta que me haya vengado de vosotros». Y los hirió de tal manera que hizo estragos entre ellos. Después se fue a vivir a la cueva de la peña de Etam. Ahora, lo que Sansón había hecho a los filisteos fue una venganza personal. Sus acciones no tenían nada que ver con la misión que Dios le había confiado para liberar a los israelitas del dominio de los filisteos. Sus acciones no tenían nada que ver con la liberación de Israel. El próximo párrafo de nuestro relato se titula «Sansón mató a 1000 filisteos». Ahora, después de afligir a los filisteos con una gran matanza, los enemigos de Sansón estaban verdaderamente alterados. Comenzaron a buscarle y, por tanto, él dejó que su propio pueblo le atara con cuerdas para protegerles a ellos de los filisteos. Pasemos ahora al versículo 14 de este capítulo 15 de Jueces. Cuando llegaron a Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Los hombres de Judá llevaron a Sansón como prisionero a Lehi, que estaba ocupada por los filisteos. Ellos se alegraron mucho al ver que se les traía a Sansón atado. Pero el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y él rompió sus cuerdas como si fueran hechas de papel. Y vemos nuevamente la fuerza de aquel hombre que no era su propia fuerza. Leamos el versículo 15. Al ver una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Sansón tomó el arma que le quedaba más a mano, que era una quijada de asno, y atacó al enemigo matando a 1000 hombres con ella. Observemos la fuerza de este hombre. Por supuesto, nunca le hubiera sido posible haber hecho tal cosa con su propia fuerza. Fue el Espíritu del Señor sobre él el que le capacitó para hacerlo. Y así fue como comenzó a liberar a Israel. Si hubiera mantenido este objetivo, quién sabe hasta dónde habría llegado. Pero no fue así, como veremos ahora en Jueces, capítulo 16, versículos 1 al 23. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 16 de Jueces, que comienzan a revelarnos la fragilidad moral de Sansón. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una prostituta y se llegó a ella. Cuando les dijeron a los de Gaza: «Sansón ha venido acá», lo rodearon y acecharon durante toda la noche a la puerta de la ciudad. Se mantuvieron callados toda aquella noche diciéndose: «Cuando aclare el día, entonces lo mataremos». Es posible que Sansón tuviera fuerza física, pero era débil moralmente. En Gaza cayó bajo el encanto de otra mujer mala. Los hombres de Gaza se enteraron de que él estaba en la ciudad y resolvieron matarle. Rodearon la ciudad y decidieron apresarle por la mañana. Ahora el versículo 3 dice: «Pero Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón». Sería una distancia de algo más de 60 kilómetros. Lo que hizo se parecía a la travesura de un joven o a la broma de algún estudiante. Este joven Sansón tenía actitudes algo infantiles y nunca llegó a la madurez. Había sido llamado para libertar a Israel con su gran poder y todo lo que hacía era usar este poder para su uso personal. Veamos ahora el versículo 4 que nos introduce al episodio de Sansón y Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Esta es la historia de Sansón. Esa fue la perdición de Sansón. Este fue el gran fracaso de su vida. Este era el punto débil de la vida de Sansón. Ningún hombre cae repentinamente en el pecado. Cayó gradualmente. Se dice aquí que amó a una mujer, pero por lo que sabemos no hizo ningún intento de casarse con ella. Continuamos leyendo los versículos 5 al 7 de este capítulo 16 de Jueces. Fueron a visitarle a los príncipes de los filisteos y le dijeron: «Engáñalo y descubre en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y dominarlo, y cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata». Entonces Dalila dijo a Sansón: «Yo te ruego que me digas en qué consiste tu gran fuerza y cómo hay que atarte para que seas dominado». Sansón le respondió: «Si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres». Podemos estar seguros de que Dalila tenía más interés en la plata que le habían ofrecido que en Sansón. Nuevamente, los líderes filisteos habían hallado una manera de acercarse a Sansón. Pero él bromeó con ella, comenzó dándole respuestas falsas y rompió las cuerdas sin ningún esfuerzo. Y todavía ellos no sabían el secreto de su fuerza. Ahora, los versículos 10 y 11 dicen: «Entonces Dalila dijo a Sansón: Tú me has engañado, me has dicho mentiras. Descúbreme ahora, te ruego, cómo hay que atarte». Él le respondió: «Si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres». Él continuó jugando con ella, y cuando fue atado fuertemente con cuerdas nuevas, los filisteos llegaron para prenderle, y Sansón rompió otra vez las cuerdas como si fueran un hilo. Dalila estaba realmente exasperada y se sintió frustrada. Con todo, procuró una vez más descubrir su secreto. Leamos los versículos 13 y 14 de este capítulo 16 de Jueces. Dalila dijo a Sansón: «Hasta ahora me has engañado y me has mentido. Descúbreme, pues, ahora cómo hay que atarte». Él entonces le indicó: «Entretejiendo 7 guedejas de mi cabeza con hilo de tejer y asegurándolas con la estaca». Ella las aseguró con la estaca y gritó: «¡Sansón, los filisteos sobre ti!». Despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar junto con la tela. Ahora la resistencia de Sansón comenzó a debilitarse. Este fue el principio del fin de este hombre. Observemos que esta vez, cuando dio una explicación de su fuerza mencionando su cabello, se estaba acercando a la verdad, pero continuó burlándose de ella y se liberó nuevamente de sus ataduras. Continuemos con los versículos 15 al 17 de este capítulo 16 de Jueces. Dalila se lamentó: «¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza». Y aconteció que presionándolo a ella cada día con sus palabras e importunándolo, el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo: «Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres». Esta vez Dalila le dijo a Sansón que si él realmente la amaba, debía decirle el secreto de su fuerza. Por tanto, Sansón le contó todo lo relacionado con el voto nazareo de consagración a Dios. Recordemos que el cabello largo era un símbolo de esa promesa. Su fuerza no se encontraba en su cabello largo, sino en el Espíritu de Dios que venía sobre él. Dalila vio lo necio que realmente era, y en verdad eso es lo que fue, por divulgarle su secreto. Ahora veamos lo que ocurrió aquí en los versículos 18 al 20. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: «Venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón». Los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en sus manos el dinero. Hizo ella que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Entonces comenzó ella a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y gritó de nuevo: «Sansón, los filisteos sobre ti». Sansón despertó de su sueño y pensó: «Esta vez me escaparé como las otras». Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Cuando Sansón se durmió, Dalila dejó entrar a uno de los filisteos para que rapara a Sansón. Luego, por cuarta vez, Dalila exclamó: «Sansón, los filisteos sobre ti». Este fue el momento más trágico de la vida de Sansón. Cuando se despertó, creyó que iba a liberarse como las otras veces, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Es que la fuerza de Sansón no se encontraba en su cabello largo. Su fuerza se hallaba en el Espíritu de Dios que había estado sobre él. Estimado oyente, no hay ninguna fuerza espiritual en las ceremonias ni en los rituales. La fortaleza del creyente siempre se encuentra en el Espíritu de Dios. Sansón había sido llamado para ser juez, convocado para librar a su pueblo de la opresión de los filisteos. Era un hombre controlado por las pasiones de su naturaleza humana. Ahora se escribiría sobre su vida la sentencia que se encuentra en el libro primero de Samuel, capítulo 4, versículo 21, expresada en la palabra Icabod, que significa «la gloria ha sido desterrada». Nunca organizó ningún ejército, nunca reunió al pueblo de Israel alrededor de él. Su desenfrenada conducta sexual fue la ruina de este hombre que había sido elegido por Dios. Y continuamos leyendo los versículos 21 al 23. Enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y decían: «Nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo». Y así estamos llegando al fin trágico de este hombre. Después de que los filisteos tomaron a Sansón, le sacaron los ojos y luego le obligaron a hacer la tarea de una bestia de carga en la cárcel. Mientras estaba allí preso, su cabello comenzó a crecer. Se había convertido en un hombre arrepentido. Mientras tanto, los filisteos atribuyeron su victoria sobre Sansón a su dios Dagón. Celebraron una fiesta e hicieron venir a Sansón para divertirse a costa de él. La situación de Sansón en aquellos últimos días de su vida nos enseña que el reconocimiento de la debilidad, del fracaso de las fuerzas propias, de los errores cometidos y del deseo de restaurar la vida abren la puerta a la acción de Dios en la vida de una persona. Estimado oyente, esta actitud puede expresarse en una sencilla oración que brota de un corazón que anhela un cambio total. De esta manera, alguien que está lejos de Dios puede cambiar de dirección. Y un Dios que nos ama se acerca entonces y por medio de su Espíritu limpia, perdona, purifica y transforma.
Qué bueno es poder descubrir juntos el mensaje de la Biblia. Tras estas palabras de Virgilio Bagnoni, llega el momento de decirles hasta la próxima.
Pero antes queremos recordarles que si quieren escuchar nuevamente el programa de hoy, solo tienen que visitar la web lafuentedelavida.com o con la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Está disponible tanto para Android como para iPhone. También, como les habíamos prometido, queremos facilitarles nuestras vías de comunicación. Nuestros números son el 91-422-0524 y también a través del WhatsApp pueden comunicarse al 601-203-265. Es la vía más inmediata, con el prefijo más 34 si nos llama desde fuera de España. Repetimos, 601-203-265. 9765. Pueden enviarnos mensajes de texto o mensajes de voz.
Pues también, si lo quieren, si lo prefieren, pueden escribirnos al apartado de correos 24.081 de Madrid.
Código postal 28080.
Y también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Pues nos vamos, pero recuerde que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.